Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa 21, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 62, un 14 de abril del año 2019. Me presento. Mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Virariño, el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Y les queremos avisar a nuestros oyentes que acabamos de almorzar abundante, fideos, pasta y un postrecito con maracuyá, así que van a escuchar bostezos quizá no por la música seguramente, sino por el sopor de haber comido tanto.
No.
¿No? Bueno, ok, listo. Spoiler alert. Entonces,
la tira rápido.
Y el sopor.
El sopor, gran adjetivo.
Sopor.
Bueno, ¿cómo anduvieron estos 28 días que estuvimos sin vernos?
Me costaron mucho estos 20 y pico de días, especialmente los que tuve que dedicarle a escuchar este disco que vamos a hacer ahora.
Muy
me
bien, es un mucho. Disco largo, largo, largo.
Largo como esperanza, sí. Pobre, como decía mi abuelo.
Bien, bueno, no importa.
Qué sabio tu abuelo. Ahora podríamos decir, largo como disco de la Borgia. Claro,
ese es el que reemplazó.
Bueno, sí. Bien. Yo les juego.
¿Vos qué estuviste haciendo en estos? Sabemos que anduviste por algunos lados. Estuve con muchos centennials,
sí,
me parece.
Sí, porque nosotros somos así. Sí, no, claro. Primero no, me fui al opuesto y me fui al Teatro Colón. Tuve veladas ¡apa! Paquetas. ¡Apa! Y fui a ver Rigoletto. Rigoletto. Que les recomiendo a la gente que vaya, que si se fija que no hay entradas, que no vaya directamente. Porque es decir, yo fui a la única opción que había, que era ahí en la parte parado atrás.
La pajarera.
Pero no es arriba de todo en el gallinero, sino que es abajo en la cazuela de marisco, no sé, una cosa de esa. Pero que no entras, boludo. Entonces tienes que estar los chicos quejándose, mi mujer que
y
se
las
sentía
óperas
mal.
Que duran.
Claro, y lo que como me llamó la atención es que ahora las óperas, cuando yo fui hace mucho, no había y ahora las hay, es supratitulado.
Sí.
No sabía eso, es decir, subtitulado, pero arriba, supratitulado, le digo yo. No sé.
Ah, qué proglo tuyo.
No quería preguntar porque tenía miedo, ahora entiendo por qué tenía
pero buenísimo,
miedo.
Es decir, entendés pero, bien la obra, estar en italiano, ¿qué pasa? Están escuchando de afuera, tenemos una infiltrada.
Tenemos infiltrades.
Bueno, ese fue lo primero que pasó
en familia.
Muy pocos días. Sí, fue en familia. Nos tuvimos que ir es decir, apenas terminó el primer acto.
Decí qué edad tienen tus hijos.
Tienen 10 y 12.
Sos un hijo de
No, pero les gustó. Les gustó hasta que llega un momento que estamos todos acalambrados.
Les gustó 20 minutos.
Pero está buena, está buena. Bueno. Y
estos
después. Nada, pero escúchame. Después, a la semana, creo que fue nuestro reencuentro. Con vos, Bombi, que fuimos a ver la Polma, es que verdad. Después vamos a hablar. Y
va saltando así, de
sí,
clásico.
Y de ahí me fui.
De Rigoletto a Paul McCartney.
Mi primera experiencia en el Lollapalooza. O Lollapalooza. Lola Merluza. Hice, digamos, un reconocimiento de lo que escucha la purretada y me quería matar. Pero muy interesante, porque escuché trap a morir. Hubo bandas que yo dije, no pueden ser tan hijos de puta. Y los chicos.
Y si no son trap, le meten algo de trap.
Sí,
para...
pero es mucho. Es decir, no está tan mal, porque es con banda. Es decir, había baterista, había bajista, había un tecladista que tocaba bastantes cosas, un violero.
Disparan mucho también.
Disparan seguramente, pero un flaco que empezó a hacer esta improvisación haciendo rap y me terminó gustando.
Es muy interesante eso.
Es interesante. Y la movida, los pibes.
Lo bueno es que tenés la cabeza
locos.
Abierta.
Ahora por tener un hijo de 12 años que digo, bueno,
te la abrió los golpes.
No, pero muy, muy entretenido, me gustó mucho, muy bien organizado.
¿Quién cerraba? Yo quiero 21 Pilots.
Cerró 21 Pilots con un show espectacular.
Bueno, lo vi.
Muy bueno.
Por YouTube y la verdad que me encantó.
Me encantó. La pasé bien.
Ana, 21 Pilots, todo disparado.
Sí, bueno. Obvio. Pero
le ponen una impronta a los tipos. Los tipos no es que se quedan parados leyendo el diario.
Exacto. No, es que tienen mucho manejo del público. muy bueno. Y las clases que hace el baterista de, bueno, ya lo había hecho la otra vez, de poner una batería encima del público y tocar encima de esa batería sostenida por el público, me parece fantástico. Son pequeños toques que están buenos.
Muy bueno. Yo quiero aclararle a la audiencia que en algún momento se habló de esto en el grupo de producción, el tema fundamentalmente trap, y la respuesta de Ángel, que fue muy noble, fue, nos respondió con una foto de una organización que existió en los 70, creo, en los Estados Unidos, que era Madres en Contra de Kiss.
Exactamente.
Y él muy, muy noblemente dijo, yo no quiero ser uno de esos padres o madres. Así que en ese momento fue como, te doy la derecha, andá y escuchá lo que
chapó,
quieras.
Chapó,
chapó. Hay que apoyar. Es decir, yo sé que quizás el día de mañana el trap sea lo que... Es decir, haya una convención o un podcast el día de mañana, si existen los podcasts, de trap, hip-hop, cast.
Porque esto ya no...
Seguro que hay.
Sí, el día de mañana. Bueno, pero me refiero cuando nuestros o mis hijos o esta generación tengan nuestra edad.
Te traigo el tercero de Twenty One Pilots, un clásico,
sí, un clásico
dentro de 15 años.
Totalmente. Pero bueno, ese fue mi mes. Y bueno, la semana pasada íbamos a grabar, se hizo un poquito largo, pero tuve curso de fileteado porteño.
Fileteado porteño.
Una huevada más.
Un hombre para todos los...
Hago de todo, nada bien.
¿Puedo mostrarlo a cámara?
Sí, claro que sí. Cuidado, por favor, que...
Con The Who.
La muchachita de Who. Acá les muestro a los que están viendo el video. Es la A de mi nombre o de mi apellido.
Ah.
Puede ser una de las dos. Con el típico... No me acuerdo cómo se llama la flor. Bueno, es una flor muy especial que ya me había acordado. Bueno, entonces, bien, volviendo al programa... y trata, me lo tiraste a ¿quién es?
El muerto.
Me lo tiró un whistle. Bueno, vamos a llamarlo a Mark. Mark, acércate, por favor. Necesito que pongas tu vinilo, por favor. ¡Ah, la mierda! ¿Qué pasó? Mano. ¿Qué pasó? O sea, se asustaron, ¿eh? Bueno, ahí viene Mark de nuevo. Pasó el 60.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
¿Ves que el trap te hace mal?
¿Sabes a qué me hizo acordar la Pantera Rosa cuando quiere pasar?
Sí, cuando pisa, cuando toca el pavimento.
Muy bueno.
Bueno,
¿qué nos trajiste,
muchachos,
Angelito,
queridos amigos? Les pido que tengan paciencia. Yo voy a adelantar los temas porque es un disco largo. Traje,
gracias,
Space Revolver de la banda...
¿Cuánto duró? ¿80
sueca,
minutos?
La banda sueca The Flower Kings. El disco dura 76 minutos con 24. Y The Flower Kings es una banda sueca, como les decía. Pero les voy a contar un poquitito la historia, que se centra principalmente en su guitarrista. No es muy interesante, sinceramente, la historia, pero...
El disco tampoco.
Cállese la boca.
Mantiene una línea, digamos.
Bueno. El guitarrista es... Roine Stolt, o como se pronuncie, Stolt es el apellido, que nace, yo no sabía, pensé que era un tipo más joven, nace el 5 de septiembre del 76, no.
No, el 76 es el de Nightwish.
Bueno, fíjate por favor en qué año nació porque copié mal.
No tengo.
¿67 será?
No tengo internet acá.
Perdón, 67 es re joven.
Ah, no, porque cambié la clave.
Ah, sos un garca.
Yo tengo. Vos seguí hablando.
Bueno, ahora vamos a ver en qué año nació. Nació en Uppsala, Suecia. Y empieza su carrera musical en los años 60. Por eso yo esto no lo sabía y me sorprendió muchísimo. Porque uno lo ve al tipo y le parece...
1956.
¿Por qué habré puesto 76? Nunca lo sabré.
Estoy leyendo y no puedo creer.
Bueno, es del año
ni siquiera aparece,
56, también. Por eso. Entonces, como le decía, empieza como bajista en una banda local ahí en Uppsala, en Suecia, en los años 60. En el año 74... entra su primer banda importante mientras tú bosteza, que es Kaipa. Y ahí entra como guitarra, está muerto.
He escuchado Kaipa.
Kaipa yo lo escuché, no me gusta tanto.
Envejeció muy mal.
Sí, muy mal. Es un rock progresivo medio lavado.
¿Viste cuando pones un disco viejo y sentís el olor a naftalina que sale del equipo? Bueno.
Bueno, Roine acá participa en los tres primeros discos y en el año 79 forma su propia banda que se llamaba, un nombre pedorrísimo, Fantasía. graba dos álbumes.
Y grabó para colmo.
Y grabó, y en el año 83 se separa y empieza su carrera como solista, como músico de sesión y arreglador y productor. A fines de los años 80 comienza su propio sello y graba, es decir, el sello se llamaba Foxtrot Music, para que ya vayan teniendo una idea de por dónde viene la cosa.
Ojalá, pero sí.
Y bueno, actuó en varias presentaciones, en varios proyectos, inclusive se metió hasta en música tradicional de su país y desde...
ABBA.
Sí, no, de rock progresivo. Pero también de no, bueno, puede ser porque estaba en lo que era funk, el folk, el pop, el blues, el jazz, era una mezcla total. Y en el 89 lanza The Lonely Heartbeat, que es una mezcla de pop y rock un tanto complejo. Acuérdense que era fines de los años 80.
Me interesa ese disco.
En los años 90 empieza el renacimiento de la música del rock progresivo en Suecia con bandas como Landberg y Anglagard, pero estas bandas son mucho más oscuras.
Es decir, uno que las reconozco estas bandas.
Seguramente, pero son muy al estilo, es como que tomaron el estilo
yo Anglagard.
Vos me conoces todo.
Tengo un DVD de Anglagard.
Sí. Bueno, después de haber pasado... ¿Puedo seguir hablando?
Si el Bombi no conoce la banda, ¿realmente existió esa banda?
No, seguro que no.
Yo lo dudaría. Sí.
Bueno, estas bandas, las bandas suecas, generalmente eran muy oscuras y tomaban, digamos, lo peor de King Crimson. Oh. Lo peor en el sentido de oscuridad y
lo
locura.
Peor, lo peor. Dijiste
bueno,
lo peor.
Perfecto.
Listo,
y entonces empieza a renacer esta música en Suecia y ya es como que Rolling Stone empieza a ganarle de nuevo a su viejo amor, que era el rock sinfónico, el rock progresivo. Y entonces empieza a hacer su música y recluta a un baterista chileno, Jaime Salazar.
No, me decía Jaime Ross, me vuelvo loco.
No. Y a un tal Hasse Brunisson, también que toca, los dos tocaban la batería. Y Ronnie Stoll toca la guitarra, el bajo, teclado y voces. Y graban un disco a principios del 94, que lo tengo por ahí, que se llama The Flower King. Es un disco,
el disco sale como disco solista de
Es el disco solista de Ronnie Stoll, que se llama The Flower King. Es un disco muy bonito, ya se empieza a oler el típico sonido de Flower Kings. Y la diferencia que tiene con la música, como les decía, de Anglagard y Landberg, que son músicas muy... es una música muy oscura. Esta era una música muy agradable, casi hippie. Es decir, totalmente lo contrario a lo que estábamos acostumbrados a escuchar el rock progresivo nórdico. Y la verdad que es un disco muy lindo, muy, muy lindo para escuchar. Y entonces tiene una muy buena respuesta en su país y entonces decide hacer una gira en vivo, obviamente. Y entonces empieza a reclutar gente para que lo acompañen en este proyecto. Y ahí lo conoce a un tal Thomas Bodin, que es el tecladista, a Hasse Froberg, que es guitarrista y también hacía los coros, y a su hermano Michael Stolt, que tocaba el bajo y la voz. Y entonces ahí nace...
¿Conoció a su hermano ahí?
Claro, porque eran de madres diferentes. No, tenés razón. A él lo conocía de antes, más o menos de la época en que había nacido.
Claro.
Y bueno, entonces ahí decide incluirlo para la gira. Entonces ahí sale la primer formación formal de Flower Kings para presentar el disco solista de Ronnie Stolt.
¿Él decide ponerle nombre o...?
Espera. Ah, entonces, el primer concierto es el 20 de agosto del 94.
Más orden, venís medio...
Sí. Vengo medio
sí.
No, venía bien.
No.
Es que le pegó...
entender, esta es la primera formación de Flower Kings. Digo, ¿en qué momento cambiaron de nombre? Esperá, pero ya me habías dicho
porque,
que...
porque antes habían grabado con otros.
No, claro, pero era Roger.
No,
seguí.
Porque grabó solamente con el baterista.
Con dos de los que después
y, por, y él tocaba todos los instrumentos. Claro. Entonces, cuando decide tocar en vivo,
arma una banda.
Empieza a juntar a varios músicos, Thomas Bodin, al hermano, a Hasse Froberg, y ahí le pone The Flower Kings.
Una vez que tiene la banda.
Una vez que tiene la banda conformada.
Eso es lo que no entendía.
Sí. Entonces, en el 20 de agosto del año 94, se presentan por primera vez en Uppsala, del lugar de nacimiento. ¿Es Uppsala?
No. Ah. Suena, ups.
Entonces, a partir de este momento, ya deciden llamarse, como les decía, Flower Kings, y empiezan a grabar o a componer. El principal compositor es Ronnie Stoll, y Thomas Bodine ayudaba en la composición y también daba sus ideas. Y empiezan a construir lo que iba a ser su segundo disco, Back in the World of Adventures, que en realidad es el primer disco de la banda.
De la banda, claro.
Y sería ya el segundo disco de Ronnie Stoll, pero bueno, ya es considerado el primer disco de Flower Kings. En el año 96, no voy a contar mucho más porque no hay demasiada información. Quizás el disco que más le gusta a la gente es Retrópolis. Muchos lo consideran su mejor disco. En el año 97 aparece ya un disco doble. Imagínense, dura 130 minutos, que se llama Stardust We Are. Y acá es donde yo los conozco.
Eso, Minilo, eso es un quíntuple.
Sí, no, no, es un box set.
Ah. Bueno, llega este CD, Stardust We Are, que es el disco con los que yo los conozco. Y a mí me parte la cabeza. Me pareció una banda fantástica porque era todo lo que yo conocía del rock progresivo, digamos, del año 72, 73, del clásico, con una, mejorado o embellecido, exactamente, con sonidos mucho más modernos. En el año 97 fue eso, en el año 99 sacan otro disco doble, que se llama Flower Power, y contiene un tema que se llama Garden of Dreams, que está dividido en 18 partes, y dura casi 60 minutos. Los muchachos tenían mucho para ofrecer, pero lo ofrecieron todo de golpe. El disco dura 140 minutos.
Podría hacer un comentario, pero...
Yo prefiero guardarme para cuando empiece a sonar la música.
Bueno, en el año 2000... En el año 2000, y ya nos estamos acercando, a este, acuérdense que este es el quinto álbum en estudio. Ronnie Stoll decide alejar a su hermano en el rol de bajo, y aparece un tal Jonas Reingold, un gran bajista, y lo vamos a escuchar acá, y componen este disco que se llama Space Revolver. ¿Por qué elijo este disco?
¿En serio?
Principalmente, es decir, Retrópolis era una gran opción, pero acá me parece que la banda está ya madura. Es un disco que no es tan largo, porque los otros son casi iguales de largos. Igualmente, para que se queden tranquilos, lo voy a adelantar bastante.
Gracias.
Porque corresponde. Pero me parece el disco donde ellos ya están maduros, como decía, y tienen bastantes, es decir, claroscuros. Hay momentos que son muy, muy, digamos, escuchables. Hay momentos que son bastante complejos para escuchar, con melodías casi franzapescas y gentleyanescas, y ya vamos a ir viendo de a poquito. Me preocupa la cara de ustedes dos. Pero bueno, sí.
A mí me preocupa lo que viene.
Yo me estoy acordando de las emociones que sentí cuando escuché este disco tantas veces, y sí, es como, sé que estoy a punto de atravesar lo mismo, y es como, me estoy preparando mentalmente.
Ay, son tan blandos los dos. Son tan blandos. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que se llama I Am the Sun, que es un gran clásico en vivo, se llama, y es la primera parte. Vamos a empezar con I Am the Sun, entonces.
Mucha suerte, Ombi.
Lo mejor para vos.
Lo mejor.
Dale, a Santi, dale.
Santi, suerte.
Santi, lo mejor. Dale. Ay, bueno. Empezamos. Típico comienzo de Flower Kings.
Típico comienzo de un disco de los 90 de Pink Floyd.
No.
Sí.
En los años 90 no había disco de Pink Floyd, ¿verdad? Sí. Uno solo.
Uno.
Y ahora se entra el taller.
No.
Bueno, no. Igual no sé nada de probas.
Melodías alegres.
Hasta acá va todo bien.
El
bajo está muy marcado. Más allá de la música, lo vi tocar en vivo al chabón y... Lo voy a tocar con Hackett, no con...
Es música. música alegre, ¿se dan cuenta?
Por ahora.
Acá viene bien, viene bien.
Sí, hasta con respuesta. Cuando lo empecé a escuchar por primera vez dije, bueno, pues todo bien.
Hasta se puede tararear.
Tomás Guadín y sus teclados. Grosso. Y acá se pone lindo.
Cuando empezó esto dije, uy, esto me va a gustar. Pero no me esperaba una voz así.
¿No te gusta la voz?
La voz no me gusta para nada, ¿eh?
¿En serio?
Para nada.
Yo amo la voz de Ronnie Stoll. Sí,
conozco mucha gente que le encanta la voz.
Es una voz hermosa, pero no me gusta.
¿No cuenta para la voz?
No
cuaja. No
me gusta. No canta mal, no me gusta la voz.
A mí me sorprendió mucho de la primera escucha.
Te cayó bien la voz.
Me cayó bien y dije, es la voz ideal. Porque tiene peso, es media rasposa. Y se escucha de fondo la voz de Hans Frober, que tiene muy linda voz y de hecho canta bastante durante el disco.
Hans Frober era él.
El otro guitarrista. El otro.
¿Sabes qué pasa? Para mí no pega esa voz con esta propuesta de pesada.
Bueno, es que nosotros, esta es la única parte, digamos, el único disco que tiene esa pesadez, okay. Si querés. Los otros son más
pro.
Más pro,
menos metalero.
Menos metalero.
Bueno, no, el disco tampoco es muy metalero, claro. Pero tiene esos pasajecitos.
Exactamente. Y lo que es impresionante es que si uno los ve en vivo, suenan así, ¿eh? Vos decís, hay mucha producción, hay mucho sonido y suenan muy bien. ¿Escuchan de fondo los melotrones?
¿Melotrón?
Son melotrones de verdad, eso, no son samplers. Todavía no existían los samplers buenos, digamos, de melotrones.
Si querías tener un sonido de melotrón,
Tomás Bodin tenía claro, melotrón.
¿Melotrones? O sea que los regrabó, los sobregrabó. Hay más de un melotrón.
Hay diferentes voces, es decir, sí, está.
Pero están sonando varios. Más de una voz.
No, perdón. El melotrón puede ser cintas de voces, de.
Claro, pero dijiste, de cuerdas. Escuchan los melotrones de atrás, dijiste. ¿Hay más de uno sonando?
No, ahí hay uno solo, pero me refiero en el resto de las canciones hay otros sonidos de melotrón.
Con otras voces
de melotrón.
Otras cintas.
Exacto. Pero está muy presente porque es el revival del sonido vintage.
Del prog. Honestamente, este tema hasta acá. El tema
hasta acá.
¿Cuánto va del tema ahí?
3 minutos.
Ya te digo. 4 minutos 52.
No, veníamos bien. Termínamelo. No, dura 15 minutos el tema.
Es progresivo.
Por eso, ahí es donde empieza a hacer agua.
Pero no, porque si vos te fijás, tiene momentos de tranquilidad, bueno. Hay intermezzo, si querés.
Perfecto. Para mí es demasiada información en una
totalmente,
sola.
Totalmente. Por eso un disco doble de Flower Kings.
Demasiado.
Es mucho. A mí también me sobrecarga, ojo, soy.
Sí, pero
parece que no, pero soy un ser humano.
Pero tenés el oído entrenado para esto. Yo no tengo el oído entrenado para esto.
Claro, claro.
A mí se me hace una cuesta arriba.
Sin embargo, este disco, otra de las razones por lo que lo elegí, es decir, uno cuando escucha la obra de Flower Kings, a veces se hace muy tedioso, pero este es el como que los temas me da la impresión a mí, por lo menos que pasa más rápido. Este tema dura 15 minutos. Y esta
no,
parte.
No, Ángel, no pasan rápido los temas.
Bueno, claro. Para mí sí.
Claro, obviamente, escuchando discos de 140 minutos, el disco te va a pasar, claro, rápido. A mí, la verdad, se me hace muy cuesta arriba.
Claro, porque es muy largo.
Yo, una sola vez, en todo este mes, pude realmente escucharlo una sola vez.
Completo.
De principio a fin, prestando atención. Todas las demás veces fue como
por pedazos.
Claro, por pedazos fue.
Me imaginé que iban a sufrir con este disco.
Sí. No,
por eso lo traje.
Bueno,
obviamente.
Te acordás que fue mi reacción quedó filmada cuando cuando mostraste cuál era.
Pero este es otro tema, ¿te das cuenta? Es decir, la melodía es muy parecida
sí,
a lo que
es otro
escuchando.
Tema, no es el mismo, es otro tema.
¿Por qué no le pones otro nombre? Cortale.
Porque es rock progresivo.
Ese es el problema del rock progresivo. No tienen
el rock progresivo
de...
no tiene problemas. Para que primero, para empezar.
Y ese es el peor problema. Y ese es el peor problema.
El problema lo tienen los otros.
Igual a vos, o sea, perdón. Poniéndome temporalmente, muy temporalmente del lado de vos, o sea, no hay una que tenga bien.
Claro,
porque el metal es que todos los temas son iguales.
No
el prog es que.
Todos los temas son distintos.
No. Que hay muchos temas. O sea, que de un mismo tema es todo distinto.
Claro.
Sí. Es que, no, pero está bien. Pero si vos hubiese cortado el tema, este es otro tema. Son dos temas totalmente distintos.
Sí.
Y son dos temas cortos.
Funcionan bien.
Ahora, si me metes 15 minutos.
No, esto no tiene.
Momento.
¿Qué necesario es hacer el tema tan largo? No es necesario.
Yo no sé, por ahí en los 60, 70 era muy común. Hasta los temas de rock eran largos en los 70. Vos agarrás había bandas como Purple o Zeppelin hacían temas de 7 minutos. Sí. Acá yo siento que no es necesario y lo hacen largo porque tenemos que hacer prog, tenía que ser un tema largo, tenemos que meter 7 temas en uno.
Y lo siguen haciendo, que es lo
y
peor
lo siguen haciendo, sí, estamos en 2019 y lo siguen haciendo. Eso es lo que me molesta
solo
del prog.
Solo de los sintetizadores.
Bueno.
Sí. Muy bien.
Empieza así.
Bueno, voy a poner algunas partecitas.
Esto que estamos
7:16, el solo teclado. Pero yo quiero ir al momento Frank Zappa.
Pero para. Y ahora, después de esta partecita, para mí era terminar por el tema.
Sí, pero viene el tema de Frank Zappa.
Pero es otro tema.
Ahí va, ¿eh? No te pongas nervioso, boludo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pone? ¿Qué puso? A ver, ¿qué puso? A ver. Díganlo, así nos reímos todos juntos.
Compártalo con la clase.
Pero quiero que llegue al minuto 8.
Milarino. Ahí viene, Frank Zappa.
No, era terminarlo ahí.
No, esto
era terminarlo ahí, la concha de tu madre. No, ¿qué necesidad tenés de mandar
esto,
esa palopa?
Cállese la boca. Mira, escucha esto. Claro.
Yo acuñé. Acuñé.
Escucha.
Sí,
I left my heart in San Francisco.
Yo acuñé.
Ese es Tony Bennett.
Acuñé un término nuevo para describir a este tipo de músicos.
Escucha el melotrón de fondo.
Sí, sí.
Y el saxo soprano.
Yo lo denomino prog snobs.
El prog es snob.
No, pero esto es snob. Entonces, dentro del prog.
Buenísimo. Me voló la cabeza. No, es que ustedes son así. Estoy dibujando un cuadrado, en el aire. Así.
Surrealismo. Surrealismo le gusta.
Pero, boludo, expándanse un poco más.
Yo escucho de todo, pero esto es feo, boludo.
Es feo, boludo. Sí. Es espectacular.
No, para vos
y
es espectacular.
Lo hacen en vivo igual.
¿Sabes por qué? No, pero ¿sabes por qué no banco? Porque no tiene coherencia.
Perfecto, rock progresivo.
No, hemos escuchado mucho rock progresivo que tiene coherencia.
Mucho más bizarro e inesperado es la música contemporánea, pero tiene coherencia dentro de sí misma. Acá tenías un tema que era I am the sun y de repente... ¿Qué?
Claro, ya ni me acuerdo dónde había empezado la canción.
No sé de qué se trata. Yo escucho música, no leo letras. No.
Y pero eso es que no cante. ¿Para qué le pone letra a las canciones?
Sí, bueno, para rellenar algo.
¿Podrías una banda instrumental?
No, pues sí, podría ser. Bueno, es bastante
que
instrumental.
Que se sincere. Sí, la verdad que es bastante instrumental. Pero no, es una aberración.
Bueno, esta parte está muy linda.
Y se quedó solo bailando. ¿Te acuerdas que había arrancado lindo con el I Am The Sun? Es verdad.
Bueno, voy a adelantar un poquito. Ahora viene un jamón bastante pulenta.
Voy a adelantar.
Claro, aparte es eso.
Me voy acordando lo que viene.
Sí, viene de todo, porque hay 400 millones de cosas. Esto es un serio problema de definición del muchacho.
¿De definición de quién?
De definición de Roigny.
¿Por qué?
Pues no se define, no sabe qué quiere hacer, entonces mete todo.
No tiene diseño esto. No tiene coherencia.
Si vos agarrás agarrar un tema que yo, te agarro Close to the Edge de Yes, son 20 minutos, pero tiene una coherencia ese tema y fluye. Y se nota que es más allá que hay pedazos, pero fluye bien. Esto es como que agarró 400 pedacitos de tema.
¿Sabes cómo es? Para mí el tipo había escrito toda su obra en partitura, la tenía toda ordenada como iba a ser. Y un día bajando una escalera se cayó, se tropezó y se mezcló todo.
La bella y graciosa musa marchó a lavar la ropa.
¿Qué bestia? ¿Qué animal?
Es un típico.
Bueno, volvamos a Space Roll, por favor. Esta parte es muy interesante.
¿Qué es interesante? Está llenando el vaso. Pero,
y acá tenía que haber terminado también. Y no termina.
Hablando de falsos finales.
Pero es como
porque viene la parte de Space Rock. Vos no entendés nada. Space Rock.
Space Rock, Space Rock hacía Hawkwind con Lemmy, ¿no? Esto no es Space Rock.
Esto es Space Rock, ves que estás volando.
Ahí estoy.
Mismo tema, ¿eh? Escuchá el Hammond, el melotrón de fondo. Es buenísimo.
¿Hay una Taurus?
Sí, debe ser un Taurus, ¿no?
Suena.
Ah, mirá, sí.
Suena el.
Guitarra acústica.
Epa, ojo. ¿Qué me falta en este tema? Una guitarra acústica, Tom, a ver.
Y borraron las gaitas.
Es un es un caldero.
Iba a haber gaitas. Es no me sabía supuesto.
Va tirando instrumentos adentro.
Ve la presencia del bajo, Un poquito más adelante.
Represente.
No, bueno, pará, boludo.
Pero es que cambia tanto que no le entran los segundos para notar los cambios.
Voy a adelantar un poquito.
¡Ah, al fin!
Extraordinary Restraint. ¿Era así?
Sí. El de que se quedaba quieto Bill Burford. Escuché el bajo. Está presente.
Es un arreglito bajo. ¿Qué es el bajo? Fretless.
Sí, parece.
Igual es eso como buscarle el pedo al huevo, ¿eh? Encontrar. No, porque mirá el bajo.
Escuchar estos dos segundos.
No, me refiero porque antes no era tan predominante.
El bajo. Porque es un muy buen bajista.
Es un muy buen bajista.
Es que también cuando tenés 15 instrumentos sonando, no te queda lugar en el espectro.
No, no son
sonoro.
15, son 1, 2,
3, 4, 5,
15, 14.
12.
Y sigue siendo aquel famoso I Am The Sun.
Sí.
¿De dónde? Sí.
Pierde totalmente. ¿Dónde? Se desdibuja el tema.
Bueno, voy a adelantar un poquitito al final, que es un final medio genesiano.
A ver.
No, genesiano no. Sí, medio. Medio de vista.
Igual.
Alegre.
O sea, es como. Supuestamente es un final y para que empiece otro tema, pero no.
Y ojo que esta es la parte 1 del tema. Todavía falta la parte 2.
Bueno, voy a pasar al segundo tema.
Yo te digo, hasta le doy un poquito más de respeto a los artistas pro que te hacen un tema 15 minutos, pero te lo dividen en 9 partes.
Sí.
Es parte 1, tal. Este no, este te dice, no, es un solo tema. No este, es un solo tema.
Esta es la parte 1.
No. Claro, para Reinstall, una parte son 15 minutos.
Claro, lógico. Vamos al segundo tema que se llama Dream on Dreamer. Y empieza así.
Dream on Dreamer.
Buenísima la voz. Star Child. No es que encanta. Rarísimo esto igual para The Flower King.
Esto para mí es ni siquiera es un intermezzo. Es como venía un tema de 15 minutos y es un tema de 2 minutos 42.
Que suena intermezzo, en verdad.
Claro. Es como, bueno, ahora puedes descansar. Te acabo de cagar trompada.
Descansar porque no sabes lo que viene en el tercer tema.
Claro.
Muy bien, Bob. Estuviste haciendo los deberes, hombre.
Me costó un huevo. Y
me
la mitad
encanta de los... que hayan sufrido.
Lo sé.
Pero esto es muy agradable.
Pero no es lindo. No tiene una melodía.
¿Cómo que no es lindo, Bombi?
No, está cantando.
No, yo no te entiendo, boludo. Esto me parece espectacular. Bueno. Es casi pop.
Boludo, sacaste sí, tocando la oreja, boludo.
Pero no se puede bailar. No es pop.
Es un lentazo, en eso sí.
Es ambiente.
Bueno, el tema es todo así. Escúchenlo en casa. Voy a poner el tercer tema, que es...
No, dejaste que dura 2 minutos.
Dale, boludo. Voy a poner Rumble Fish Twist.
Uy, Dios.
8 minutos 06. Casi.
¿Es en vivo o hay una parte en vivo?
No, es así en joda. Yo creo que es como viene el bajista nuevo y me dicen, oh, mira cómo toca el bajista. Bueno, ya lo vamos a poner.
Bien.
Empieza así. Muy extraño el comienzo, ¿eh?
Hay un tema de Crowded House que empieza así.
¿Sí? Muy extraño. Acá es medio marzoniano, ¿eh?
A mí esto me pareció interesante. Dije, ah, bueno.
Hasta ahí.
Es medio crinsoniano. Es marzoniano.
Es marzoniano.
A mí no me gusta Marzoniano Campan.
Pero me pareció algo más comprensible que
pero
lo
sí,
anterior.
Sí, es verdad. A mí no me gusta, pero suena. Es como un remanso al lado de lo que venía.
Sí, claro.
Aparte, hay Emerson esto.
Aparte hay doble bombo, digamos.
Es Emerson, pero con muy buen sonido.
Claro. Sin naftalina.
Sin naftalina.
Felicidad. Qué polenta.
Sí, por eso, esto viene así, digo, bueno, wow. Planteo interesante.
Ya, mí me molestan esos pibes. Son buenísimos, pero no me gustan, boludo. ¿Qué querés que le haga? Perdón
por eso. Es pro. Sí. Pero a mí me encanta.
Esto es prog extremo.
Lo que pasa es que esto no es una banda muy conocida. En el ambiente prog es muy conocida. Rompió todo. Va, no es que rompió todo. Revolucionó todo.
Yo me. En la época que nos conocimos, todo el mundo hablaba de Flower King. Flower King son como los.
Bueno, yo no era parte de ese mundo.
No, no te perdiste nada. Lo único que rescato son las amistades que logré, gracias al prog.
Gracias, vos.
O sea, no se baila, pero se hacen amigos.
Exacto.
Bien, bien. Banco.
Ahí viene la parte que decíamos.
Tapa.
Sí. Esto es más coherente que Zappa. Tiene una melodía. Pero la batería va a mil. Sí. Y el jamón está ahí marcando línea.
Como le gusta jugar arriba, sí. Las notitas agudas.
Es que con tanto quilombo.
Como Peter Hook.
Claro. Ese fue de New Order.
Un gotito de agua.
Mucho ruidito, ¿eh?
Eso es todo, ¿no?
Sí. Esta parte está muy buena.
Bueno, este tema hasta ahora me parecía bueno, aceptable. Está bien, me gusta.
Yo creo que acá lo presenté. Esto lo hacían
en
vivo.
Esta es la parte,
¿eh?
Zappa, sí. Digo. A esto hay que decir la parte Zappa.
Ah, esto es jazz.
Sí.
Y está boludeando, es un solito y le ponen. Es la parte graciosa. Es como que no se toman en serio también. O tampoco.
Saludable. Pero parece. Esto es espantoso para mi gusto. Es.
Sí.
Y hay muchas bandas de jazz o jazz rock que meten esto todo el tiempo.
Pero son segundos. Pero, ¿cuánto duró?
No, acá duró poco. En la banda
jazz rock dura todo el tiempo.
10 minutos.
Es un estilo como era Jaco Pastor.
Yo te lo banco porque, bueno, es un toque.
Sí. De hecho, mal que mal, acá volvió algo que ya estaban haciendo antes.
Sí, sí, sí.
Claro. Ojo.
Sí, pero lo que pasa es que ahora hace.
Es buenísima.
Ah, si pensabas que entendías algo, no jodete.
Sí.
Te mandan a cualquier otro lado.
Igual que Mars Volta.
Ahí viene.
Bueno,
se cagan de risa en la cara. Bueno,
ahí podría haber terminado.
No,
pero no.
Pero está muy bueno lo que hacen. Hacé de cuenta que es el tema 3 ahí, sí. Y ahora empieza el tema 4.
Sí, okay. Sí, sí. Es que para, si lo hacías eso, te lo quería más.
Claro.
O sea, nosotros hemos perdido un disco con 43 canciones.
Space Rock.
Estás obsesionado con el Space. Ah, porque se llama Space Revolver. Hay que justificar.
Ah, por ahí.
Hay que justificar.
No, si vos querés Space Rock, yo te voy a traer una banda de Space Rock.
¿Cuál?
Hawkwind.
Ah, sí. Algo escuché.
Eso es.
Pero space. No es Space. No, esto, mira. Casi Vangelis.
Yo iba a decir Jean-Michel Jarre. Es más Vangelis, sí.
Del quilombo que teníamos.
Es un remanso.
Que no tiene nada que ver.
No, es otra canción.
No tiene nada que ver, es otra canción.
Y aparte, esta parte es linda.
Pero aparte es así. Es esto, o sea, esta cadencia hasta el final del tema. Son 5 minutos de esto.
Claro.
No, porque vienen unas guitarras ahora.
Bueno, pero sobre lo mismo.
Bueno. Pero no es lo mismo.
Acordate, porque después cuando me critiques lo igual de mis discos.
No, venimos tranquilos. Voy a adelantar un poquito.
Adelanta todo lo que quieras.
No, yo por el bien del público.
Igual había bastante que estaban esperando este disco, ¿eh?
Sí, ¿no? Es que es gente normal.
No justamente me está preocupando nuestro público realmente.
Es una muy buena banda. Bueno, para que vean que es una banda que, o por lo menos este disco, te muestra eso. Es decir, son momentos álgidos musicalmente. Y después tienen estas canciones positivas, alegres.
Alegres, es. No deja de ser melancólico igual esto, ¿eh? No, no. Sí. O sea, que yo, para Flower Kings, esto es alegre.
Por la vista al pasado. ¿Vos pensás que es una banda
sueca?
La música sueca es. Bueno, suele ser. La folclórica alegre.
Tenés Saba, tenés Europe. Sí, bueno, Europe es alegre.
No dije nada.
Tenés Roxette.
Roxette.
Odio tener que.
Ace of Base. Eso es música alegre.
Te hundís vos solo.
Te puede parecer una pavada, pero es música alegre. Esto no es
claro,
alegre.
Yo lo único que conozco es Anglagar.
Al lado de Anglagar esto es Saba, boludo. Ahí sí, ahora entendí. Ahora entendí.
Odio discutir con el Bombi, boludo. Odio.
Nah, no. Discutamos, que está bueno.
Vamos a ir a Monster.
Seguí con esta por
Monster
con
Within, que es el tema número 4.
El monstruo dentro.
13 minutos.
Espérame que bien que empieza.
Acá pone voz de monstruo. O canta así de mal.
No, no sea mí, malo, Bombi, que es muy
acá
bueno.
Acá pensé que iba a ser un tema así medio ABBA y dije, uy, qué poronga. Pero después viene con. Empieza con un riff bastante.
Sí, sí, sí. El riff es lindo, ¿eh? Bien.
Medio sabatesco.
Exactamente, es lo que puse.
Opa. Alcoyana, Alcoyana.
Alcoyana, Alcoyana. Voy aprendiendo, ¿eh? Acuérdense de este riff.
Sí.
Porque después se repite.
¿En otro tema?
Sí.
Sí.
Ahí está el monstruo.
No, aún teniendo 13 minutos, no le alcanza para repetirlo este tema, lo tiene que repetir en otro.
Y es rock progresivo.
Ah, ok. Es un mantra, es rock progresivo.
Es como los zombies, ¿viste? Los zombies, para convertirte en zombie te tiene que morder un zombie. Son las reglas.
Las reglas del rock progresivo. El monstruo está desatado allá.
¿Viste lo que tema lo que tiene? Es que tiene esta cosa lo-fi medio.
Tiene como un fuzz
sí,
la voz.
Todo, pero todo.
Lo usa mucho, ¿eh?
Y no solo la voz, discos. En algunos instrumentos sí. Tiene eso.
Es interesante, porque el tipo tiene una voz muy agradable.
Sí, pero que le cansa.
Y acá la arruina. A mí no me cansa.
Sí, con todo lo digo que tenés de hecho se nota.
Se nota.
Si no sería su masoca.
Vamos a mostrar las cámaras.
Eso.
Sí, miren la cantidad de discos que tiene Ángel porque no se puede creer.
Autografiado.
Y faltan más todavía.
Faltan más. Bueno, y ahora se va a normalizar la voz.
Igual tiene el fuzz.
Sí, tienes razón.
Sí, pero le pusieron otro plano.
Otro plano.
Sí, sí.
Y hay más, la melodía está más definida acá.
Exacto. Y de fondo hay unas guitarras interesantes que van laburando.
Hay mucho paneo.
Mucho paneo.
Cositas acá, cositas acá, cositas acá.
Son dos violeros.
Ah, verdad, son dos. Yo me olvido que son dos.
Y tocan muy bien los dos.
¿Cuántos son en total ellos?
5.
Teclado. Voz con guitarra, guitarra, bajo
batería.
Y batería, 5.
Es un quinteto donde uno de los guitarristas canta.
Canta.
Buena
coros,
armonía.
Sí, esta armonía está linda.
Sí. Y ahí lo que sí es distintivo es que ese tipo de arreglos que tienen en voces y en estas cosas es re 90.
Sí, muy 90.
Es re 90.
El año 2000, pero, te dijo, pero igual pero, vienen con toda la raza de los 90.
Pero es lo que decías vos, que agarran el sonido setentoso, pero le ponen esa pátina noventosa encima que hizo que pegue tanto entre la gente que
lo está. Y es loco porque medio que nuestros tres discos medio que
son noventosos.
Todos de la misma época.
Sí, sí. Pero igual el sonido, si vos comparás con los
anteriores.
Las otras bandas que estaban girando en esta época, distinto. Muy diferente.
Pero también dependía del lugar, ¿no?
Puede ser.
Otra banda con la que rompían mucho en ese momento, que era casi paralela con esta, es Spoxbar.
Sí.
Spoxbar era americano y se notaba.
Se notaban.
Spoxbar eran más accesible al oído.
Exactamente. Estos eran más
raros.
Exactamente.
Lo que tenía Spoxbar es que igualmente hacía tema de 18 minutos.
También.
Es otro que no tenía límite. Bill Morse no tenía límite. Y hoy en día hace temas de 50 minutos.
El show de Mellotron.
Me encanta el sonido del Mellotron. La verdad me encanta.
Y acá es lo que decía, que usa por lo menos dos Mellotrones. En vivo seguramente lo hará con dos teclados digitales. Pues viene la flauta, las voces.
Es verdad. Las voces están acá, sí. Y está la flauta.
Bien sonido.
Bien.
Y ahora
bien
las cuerdas. Tres Mellotrones.
¿Tenía tres manos el tecladista?
No. Primero usó la flauta. Espera, voy a poner pausa.
No.
Voy a poner. No, porque esto acá no va a seguir así de esta manera. Primero, flauta.
Lo hice calentar. Vamos, lo hice calentar. Lo logré.
Primero, flauta con voces.
Sí.
Y después, voces con cuerdas.
Ok.
¿Listo?
Sí.
Listo, seguimos. Voy a poner un poquito más atrás.
¿Entendiste tú?
Y ahora un Casio.
Todo ese quilombo para esto, claro, boludo. Todo ese quilombo.
Veníamos
para
tan bien, veníamos tan bien. ¿Qué es esto?
El órgano de la iglesia. Porque le gustaba Wakeman también.
¿Qué?
¿Qué es esto? Tú, basta, boludo. Escuchá. Es medio circense, ¿no? Medio de cablecita.
Y los otros discos también. Valsecito.
Valsecito, sí. El vals del segundo.
Se escuchó bueno. Encima del órgano.
Por favor.
Che, ¿lo viste al gato?
Voy a adelantar un poquitito, ¿eh?
Ah, bueno.
Espera que...
Habías prometido que ibas a adelantar y estás dejando casi el disco entero.
No, no, bueno. No, no. Espera, no sé en qué tema, en qué minuto estamos.
Sí, yo obvio, tampoco. Bro, yo nadie
cinco,
sabe.
Nadie,
ni
cinco
él gato. Sabe en qué minuto está.
Momento, momento. Voy a ir hasta la parte donde canta Hans Frober, que es muy linda.
Si vos lo decís.
Sí, sí, sí. Ahí va, ahí viene Hans Frober.
Y es la misma canción.
Bueno, esta es la otra voz.
Es la otra voz.
Y hay otra voz más grave.
Y está la voz de Ronnie más por detrás.
Este es el otro violero.
Sí. Y voy a adelantar un poquitito donde hay una melodía del primer tema, porque todavía no se quiere ir. A ver, espera. Ahí viene la otra parte. ¿Se acuerdan que
sí,
está como lentecida?
Sigue siendo
no,
ese.
Este es el primer tema.
Sí, el primer tema.
El inicio de este tema se repite más adelante.
Después.
Exactamente. ¿Cómo
se llama Hans Gruber?
Hans Froberg.
Hans Gruber no era el malo de...
Sí, sí, sí.
¿Eh? No, Hans Gruber creo que era el villano de Duro de Matar Uno, sí. Del edificio.
Bueno, voy a poner la parte de Frank Zapesca, ¿les parece?
¿Otra más?
Sí, hay otra.
Dale,
dale.
Dale, sí, estamos regalados con tu...
Bueno, quiero aclararle a nuestros oyentes, por si se perdieron, que seguimos escuchando el mismo tema.
Claro.
Es el tema 4, ¿eh?
Claro.
Son 10 temas.
Tremendo.
Esto es pop. Este arreglito.
Sí. ¿Sí?
Después habías escuchado un tema de Cutting Crew.
Ah, bueno.
Que hay un tema que te juro que es esto. Y es del año 88.
Ah, mira.
Ojo.
Ojo.
Un ladri, un ladri.
¿Vos decís? ¿Vos decís que es eso? Bueno, voy a pasar de tema. Vamos a un tema.
Esta persona no lo quiere largar.
No, no, no vale, largo. Vamos, gracias. Escúchenlo el disco. Les va a gustar mucho. Le digo a los
que le interese que lo escuchen. Pero
vamos con Chicken Farmer Song. Empieza así. Me gusta el tema, es un tema alegre. Casi normal, te diría.
Casi Beatles.
Casi.
Eso que le gusta a los Beatles, yo no entiendo.
Es muy positivo, muy alegre.
Para lo que venía hasta ahora, esto sí.
Bueno, esto podría ser pop un sí. Poquito.
Totalmente.
El arreglo te das cuenta que es pro, pero la canción podría ser una canción pop.
Sí.
La armonización. Chicken Farmer Song. La canción del pollo granjero.
No, del granjero, o sea, del pollo, del pollero.
Del pollero. Del pollero.
Del que tiene una granja de pollos.
Ah, está bien. Pero si un pollo fuese granjero, ¿cómo lo llamarías? Chicken farmer.
No, pollo de granja. Farmer chicken.
Farmer chicken. Ese es pollo de granja.
No.
Estamos escuchando música.
Ah, cierto que había una canción de fondo.
Este es un tema muy agradable.
Pero hasta que derrapa.
Derrapa un momento, sí.
No puede con su genio.
No, no puede ser. Voy a poner el momento Yes.
Miedo 3.
Sí, 2.47.
Son re originales esto. Hace sí, bueno. Que te dice, vamos a poner momento, el momento Zappa, el momento Yes, el momento Genesis.
Bueno, pero este es muy Flower Kings.
Capaz acá, había una licuadora que se llamaba Flower King.
Es agradable esto. Bueno, ahora viene la parte que yo digo que es medio 10.
Esto.
Para mí esto es lo único interesante de verdad del tema.
¿La parte?
Sí.
Me hace acordar mucho a Awaken. No, este no, esta parte no. Perdón. Retiro lo dicho.
Hasta vos te perdés en los temas de...
No, porque pensé que venía otra parte. Solo guitarra. Muy buen guitarrista, Ronnie Stoltz.
¿Él era también era el líder de guitarra o...?
Guitarra líder. Voy a poner un poquitito de solo de teclado que viene ahora. Y después ya pasamos al tema porque repite el comienzo.
¿Y cuál es la parte que ibas a poner que era onda 10?
No.
No era este tema.
Era de otro tema.
¿Sabes que estoy tentadísimo de agarrar este disco? Agarrar cualquier parte y decirle qué tema es. Y no va a tener ni idea de qué tema.
Obvio. Obvio que no.
Igual, ojo. O sea, quiero decir es... No es un logro menor poder lograr eso. Que alguien fanático que conoce el disco de memoria...
No puede identificar.
O sea, que una banda logre que un disco que amás y que te lo escuchaste un millón de veces, cuando te pongo cualquier momento última, no puedas decir. Es un logro. No sé si es un buen logro, pero es
pero
un logro.
Pero es un logro, claro, no deja de ser un logro.
No, porque yo estoy leyendo y me di cuenta que no, que era de otro tema. Eso es el problema de las notas.
Es que tus notas son pro. Son confusas.
No. El tema es que yo antes lo hacía en forma analógica. Que era más fácil, porque tenía el dedo apoyado y digo, bueno, voy por acá. Pero acá lo subo, lo bajo.
Y no lo baje, boludo. Usa el cursor.
Creo que usa
el cursor.
La gente extraña tu.
Es muy buena.
La gente extraña tu bloque amarillo.
¿En serio?
Sí, yo creo que sí.
Decime que no, porque.
Es re analógico, es re pro.
Me da mucho trabajo.
Es re pro.
Bueno, voy a pasar el tema. Pasamos de tema, vamos a pasar.
Lo imprimís y lo pegás en tu blog amarillo.
Ahí está.
Eso es reprog. Eso es reprog.
Eso es neoprog.
Underdog, claro. Tema número 6. Que empiezan con unas gaitas. Comienzo medio celta.
Había gaitas.
Es decir, puedes hacer cualquier tipo de música, pero si me dejes gaita es celta ya. ¿Viste? No puedes hablar. No puedes hablar.
Puede bailar.
Hasta
tiene una trompetita Beatles. ¿Se acuerdan o no?
No.
Yo la tengo muy presente. Voy a adelantar un poquitito. Ahí va, ¿eh?
A XTC le salía mejor.
Sí. Me gusta mucho, sí, lo que
mucha armonía.
Pero la voz de Ina Wood es muy buena.
Sí. Ese Hans Fraba.
Bueno, no deja de ser un tema agradable al oído, digo, una melodía pegadiza. Sí. Pegadiza.
Más
no,
tranqui.
Pegadiza, más tranqui. Sí. Igual sigue habiendo muchas cosas sonando al mismo tiempo.
Sí, es muy confuso.
Tema tan tranquilo.
Este creo que no lo hicieron en vivo. No recuerdo haber escuchado. Un arreglito un poquito más potente.
Si quieres meter arreglos, tenés que sacar la gaita. Por la gaita te aplana todo.
Voy a adelantar un poco.
¿Cuánto dura este?
Mucho.
5.29.
Mucho.
Es un tema de los Ramones para
Pablo. Sí.
Igual les dura mucho.
Ahí se puso un par.
No puede ser normal.
Está muy sobrecargado, boludo.
Te das cuenta en los oídos que está muy demasiado. Sí.
Muy noventas.
Seguimos con la producción noventosa. ¿Año 2000 es este disco?
Año 2000. Ponen televisión de fondo. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Una canción
corta.
Acústica. Sí, 2 minutos 39.
Esperaba más de este tema. Dije un temita de 2 minutos 39.
You don't know what you've got
till you lose it.
Tengo medio folk.
Sí, pero no es.
Sí, agradable. No está. Bueno, este porque es de Hans Froebel.
Ah, ahí está la bala.
Disculpe.
¿Lo canta Froebel?
Lo canta él.
O sea, la es la definición de un disco que no tiene nada que, de un tema que no tiene nada que ver con el disco.
No.
Hans Froebel. Tengo respuestas a todos.
¿Sigue la banda?
Pregúntame cualquier cosa, de cualquier tema.
Y ese arreglo que estaba en el tema anterior.
Sí.
El de la gaita, ¿quién lo puso?
Rock progresivo.
Sos como la bola 8, la esa bola mágica.
8. Este tema lo pasamos, ¿no?
Sí, sí. No agregamos.
No. Bueno, vamos con Slave to Money, el tema 8. Empieza así. 7 minutos 30.
Este fue el tema que más me agradó, que menos me desagradó, perdón.
¿Este?
Sí.
Mira vos.
Mira, yo creí, mi anotación dice, yo creía que podía llegar a entender el tema, pero a los 2 minutos 30 me hacen acordar de que no. De que no puedo.
2 minutos 30, a ver mis anotaciones que dicen.
Y puse que a los 3 minutos hace 30 me lo reafirman.
Yo tengo que a los 2 minutos 24 hace un cambio muy bueno. Un comienzo medio cinematográfico.
El tema que me gusta, ahora que lo escucho.
Y acá es medio como que se pincha un poquito.
Yo creo que a vos te gusta el que sigue. O sea, te no disgusta.
Tiene muy linda voz, Hans Froebel.
Armonizan bien.
Sí, muy bien.
Pegan bien las dos voces, eso sí. Porque
yo tengo la sospecha de que Ángel está buscando cualquier excusa para decir Hans Froebel.
Es que no sé si se pronuncia así, Hans Froebel. Es que
sí.
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 Bluja.
Muy alegre esta parte. Es un tema que van sumándose instrumentos, arreglitos.
Acá está descansando.
Sí. Voy a adelantar un poquitito. A otra parte que empieza a hacer un cambio.
Venía bien esa parte.
Esto me parece fantástico. Obviamente no se puede bailar.
Si seguís la batería, sí lo puedes bailar.
Claro.
¿Cómo le gusta el sinsentido a este muchacho?
Es buenísimo. Me gusta mucho cuando se pudre ahora.
Ya no sabía pudrir.
Es un sintetizador, un lead muy tranquilito. Este es rock progresivo puro, ¿no?
Golpe de efecto.
Y pasamos a otra parte del tema.
Lo que hacen en 15 también lo pueden hacer en 7, eso está bueno.
Es tipo la música de la calecita de los 5 años.
Sí, sí, sí. Esto lo repite bastante, ¿eh? Y ahora viene.
Pero es sorprendente que o sea, que mezclen una misma canción
tantas cosas
que, no, que aparte
tienen que
no
ver
tiene
una con la otra,
con
sí.
Nada.
Y ahora viene Gentle Giant.
Sí.
Gentle Giant.
La guitarrita con guagua.
Es un discazo.
Es insoportable, Ángel.
Yo lo amo, este disco lo amo, es buenísimo. No entiendo por qué no les gusta a ustedes. Yo quiero que la gente, nuestros radio oyentes, radio escuchas,
radio escuchas,
nos digan qué opinan de este disco. Sí, me interesa. Por favor,
mucho,
todos.
Me interesa muchísimo.
Necesito que todos, los metaleros, los poperos, obviamente los progresiveros.
Están en, acabando múltiplemente. Bro.
Yo creo que nos van a putear más de lo que nos putearon cuando les pedimos que nos puteen.
No sé por qué me putean, ¿eh?
Por estas cosas que traes.
No.
¿Vos entendés que vos le estás obligando a cientos de personas a escuchar esto?
Me copa.
Es sádico, yo creo que es sádico.
Sí, obvio.
Le gusta el látigo.
Disfruta. Es sádico y es masoca, porque le gusta que lo puteen también.
No me gusta.
Ah, pensé que te gustaba.
No. Ah. No, de hecho, quiero que me puteen para yo empezar a pelearme. Yo necesito la pelea. Claro.
Es un troll. Es la definición de troll.
Ah, ¿eso es troll?
Sí.
Solo que en este caso el troll está adentro.
Claro. O sea, otra parte del tema.
Podría ser el tema que viene también. Podría ser el tema que pasó hace cuatro
Podría
temas.
Podría ser el disco que viene.
Salté el disco.
Bueno, órgano de iglesia, Melotron, excelente. Voy a poner tu tema. ¿Querés?
Mi tema.
Porque vamos, ¿cuánto vamos? Una hora de programa.
¿Este qué número de tema era?
El 8.
Bueno, faltan, pues son 10.
Sí. Por eso, soy buena persona.
Faltan 17 minutos. No.
Claro, es verdad.
No, pero yo lo adelanto. Vamos con A King's Prayer.
Faltan dos temas, falta casi la mitad del disco que traje yo.
Listo, vamos con A King's Prayer, tema número 9.
Este tema, para mí, es probablemente el único tema coherente del disco. Y yo creo que este es el que
te no dejé escuchar bien, porque me cuesta.
En este tema canta Ronnie Stolt, Roine Stolt.
Roine.
Y va a cantar en un ratito, de forma muy emotiva, Hans Froberg. Mi amigo íntimo, Hans Froberg. Son dos pelotudos, sí.
Sí, era este.
Es un tema lindo.
Es lindo.
De piano es re.
Tony
Celine Dion, me lo re.
Tony Hanks.
Tony Hanks.
Tony Vance. Mi amigo Hans Frober.
Es un himno esta canción.
Es el himno de Hans Frober.
Es una isla en medio de un mar de basura, boludo.
Sí, es como.
Yo pensé que les iba a gustar, te juro.
Es como que venís nadando y estás lleno de algas y llegás a la playa.
Ángel, o sea, yo te quiero mucho, pero esto es insoportable.
No es insoportable, boludo. Tengo cosas más insoportables todavía.
Tráelas,
no me cabe la menor duda.
Bueno. Es un tema emotivo.
Esto es una banda muy popular en el prog. Lo que deben ser las bandas que ni siquiera son populares en el prog.
Bueno, voy a poner. Sí, otra parte. Este,
bueno, me cuesta entender cómo. O sea, yo. Si tenés un fetiche por la ejecución, te lo entiendo. Sí. Pero solo te lo puedo entender por eso.
No por la composición.
Y cierra bien eso.
Van cuatro.
Ya para el final del tema hace el riff inicial de Monsters Within.
Ah,
sí. ¿Se acuerdan que le dije? Acuérdense.
Ya pasó tanta música, no me acuerdo, pero bueno.
Voy a poner esa parte.
Dale. Me acuerdo que lo dijiste.
Y ahí viene. El riff, ¿se acuerdan?
Esa parte. Bueno, pero para que te acordes que es un disco. ¿Es conceptual el disco?
¿Te acuerdas de ese disco? Ese riff que nos había gustado. Sí, bueno,
mételo.
Se olvidó la gente que pasó este.
Bueno, ya pasó la primera parte de I Am The Sun. Ahora vamos a escuchar la segunda parte.
Que cierra.
Que son 10 minutos 39. Y empieza así.
Y sí, les adelanto a nuestros oyentes que es largo el pedo.
No es largo el pedo. Sí. Es un comienzo hippie con Melotron de fondo.
Hippie con Melotron.
Sí. En vez de hippie con Osde, sí. Hippie con Melotron.
Un nuevo género de prog.
Ay, bueno.
Es bueno, boludo. Está bueno.
Toda la onda, toda la onda.
Y no se corta, ¿eh?
No se corta.
Es muy buena la voz.
Lo que yo no entiendo.
Yo digo, bueno, a mí no me gusta, pero no, no,
o sea,
no.
Fuera del nombre, yo no entiendo la relación con la parte 1.
No, sí, tiene.
En la letra. ¿O melodías?
Melodías para.
Es la letra también.
Sí.
No, no, no le presté.
No, no, no me dio ni ganas de agarrar las letras.
Voy a adelantar un poquitito.
Una poquito.
Una poquita. A una parte muy bonita. Ese es el comienzo.
Muy molesto el teclado.
¿No te gusta el melotrón ese de flautita?
Demasiado agudo. Sí. Es así.
No, no soy sádico. Vuelve el saxo.
¿Cuándo había venido? ¿Cuándo había estado el saxo?
Claro que.
¿Cómo vuelve el saxo? ¿Cuándo estuvo?
Cuando fue lo de I left my heart in San Francisco. Había un solo de saxo ahí.
¿En serio?
Ah, oh, bueno, pero. ¿También?
Sí, pero eso no es, fue como un detalle.
No, es un detalle que duró. No, toca bastantes veces. A poquito, es un invitado siempre. Pero toca. Okay. Y acá está tocando.
Sí. ¿Quién toca saxo?
Ya te digo, no me acuerdo el nombre.
Ah, es un invitado.
Franz Frober. Y estamos tomando agua, ¿eh? Ulf no, Wallander.
Para. Esto y alcohol es tremendo, sí. Es tremendo.
Claro. Pero esto y alguna droga medio pesadita te pegas un tiro.
Seguramente.
O perdés la razón. O ambos.
Bueno, voy a adelantar un poquitito. Solo un poquitito para poner una parte muy bonita.
El final, la mejor no, parte.
La mejor parte del disco.
No era acá.
Es que te perdés en tus propias notas, boludo.
Yo llevo melodía. Acá, acá está.
No tiene ni idea,
¿no? No, 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 acá está, esta.
Ah.
Esta es la melodía inicial, ¿se acuerdan?
Sí.
Con otros tecladitos.
Pero como para que te, para justificar que son sí, parte de la.
Ah, bueno. A mí me emociona. Escucho esto y lloro.
Perfecto. Yo también lloro.
Era obvio, viste, te la dejé ahí. Ahí tenés el arco, ¿eh? Pateame.
El arquero se cayó.
Y ahora sí. Bueno, repite. Se dan cuenta que están muy parecidas. Me miran con una cara como diciendo, por favor, te vio el tema. Bueno, allá
no,
voy.
Con cara de me la voy a cobrar.
No, boludo. Voy a ir al minuto 6:28.
Ah, no estábamos ya cerca del final.
No.
Le faltan 5 minutos más de esto.
Ahí está, 6:28.
Estoy como los nenes, ¿viste? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta?
Mamá, ¿cuándo nos vamos?
Como tus hijos en el Colón,
¿eh? Esta sí es la, lo que les decía. Esto es lo que a mí me hace acordar mucho a Awaken.
El famoso que hace 4
sí,
temas.
Hace 5 temas atrás. Awaken the Yes. Por la cadencia que tiene. Y que en cualquier momento aparece el órgano de Wakeman. Que no aparece. Pero por lo menos digo, ahora viene y no viene. Bueno, y este es un final que lleva,
sigue siguiendo.
Son como 3 minutos de final. Pero un muy bonito disco. Que espero que lo hayan
parece
disfrutado.
Parece un vendedor de transporte público que trata de convencerte. Lo que te trae te va a dar lo mejor de tu vida. Bro.
Para la cartera de la dama y el bolsillo gallero.
Bueno,
usted me
pregunta. Vamos a hablar de la tapa del disco. La tapa del disco.
Bájame un poquito el audio, por favor.
¿Por qué? Bueno, la tapa del disco. Hay dos tapas.
¿Cómo hay dos tapas?
Una que es la oficial, la que estoy mostrando en este momento.
¿Esa es la que está en Spotify?
La que está en Spotify. Y hay otra que hicieron acá en Argentina.
¿En serio?
Sí, porque la revista Melotron
sí.
Hizo la versión argentina y le agregó a la imagen es como una rosa.
¿Le dio forma de corazón?
Sí, le dio una forma de corazón con un,
le puso
una,
un marco.
Un marco de una de estas vitrinas. Vitrina, no, como el vitro de iglesia. Este,
la verdad, bueno. Me gusta más la tapa argentina, te digo.
¿Te gusta?
Sí. No sé, mirá que la virgen que le pusieron a mí es medio la de leche Homo, ¿viste?
Ah, sí. Bueno, la hizo un tal.
Uno
de Uppsala, sí.
Y les cuento a nuestros oyentes que no lo ven en la versión argentina, parece que el diseño interno lo hizo el primo del de
Megatron. No, es que lo copiaron, porque mira lo que es el de Uppsala.
Ah,
es igual.
En la misma posición.
Son unos hijos de puta.
Bueno, cuestión. Ustedes dirán, ¿por qué tengo dos discos?
Eso, ¿por qué tengo dos discos?
Lo tengo repetido, porque en el año 2000.
Porque no sabe usar su dinero este muchacho.
No. En el año 2000, resulta que esta banda viene a la Argentina a presentar este disco y van a Acatrás, donde hace poquito. Nos dijo Tut.
Y por el año muy cerca del
muy cerquita
show
de Nightwish, exactamente. Entonces,
año 2000 me estás hablando.
Año 2000. Yo estaba de guardia y tenía la entrada. Estaba haciendo mis primeros años de cirugía general. Y
allá en San Martín.
En San Martín, exactamente. Y me acuerdo que yo tenía la entrada para ir a ver el show y me había agarrado todos los discos, o la mayoría que tengo acá, para que me los firmen. Y el único que me faltaba era el Space Revolver, que me había olvidado en mi casa, así que me lo tuve que volver a comprar.
Para que te firme el Space Revolver.
Bien.
Un personaje. Bueno. Estamos hablando del sujeto que llevó un Moog para que te firme Wakeman.
No, digo, menos mal que no era el recital de Wakeman, porque si te tenías que comprar un Moog en el camino.
No, estaba arruinado.
En el puesto de merchandising vendía Moog.
Claro. Bueno, ¿qué pasó después?
¿Qué pasó
de
después
esto?
Con él?
No pasó demasiado. En el mismo año, nuestro amigo Ronnie Stolt es reclutado para el supergrupo de rock progresivo Transatlantic.
Lo tengo el disco.
Gran banda, difícil de escuchar también.
Muy difícil.
Es
una onda similar. Junto con Pete Trewawas, el bajista de Marillion, Mike Pornoy, baterista de Dream Theater.
Hasta en Twitch existen.
Sí. Y Neil Morse, el tecladista y cantante,
principal compositor
de Spokesburn, exactamente. Tuvieron muchísimo éxito, que después han grabado un par de discos más.
Bienvenido.
Vinieron a la Argentina, inclusive Neil Morse después anunció mundialmente que se retiraba de la música, se había convertido al cristianismo, bueno, una locura, después volvió a la música, en fin. En este año también Ronnie Stolt vuelve con Kaipa,
su
vieja banda de los años 70. Y después en el año 2001 sale The Rainmaker y en este disco se va Jaime Salazar. Yo con este disco dejé de seguirlos.
Este fue,
fue mi último disco de Flower Kings. Porque después vi que ya era, seguían con discos dobles, ya más de, es decir, no había tanto cambio. Es decir, los primeros discos.
Decir más de lo mismo.
No era más de lo mismo. Realmente era muy, muy pesado ya escuchar un disco de. Más pesado que esto. Adelantándome. Bueno, después les puedo decir la lista de discos que hicieron, pero realmente no tuvieron el éxito y la banda fue como apagándose. Tuvieron mucho tiempo sin sacar discos. El último disco, digamos, de su discografía fue en el año 2013, Desolation Rose. Y para el año 2018, Ronnie Stolt decide sacar un nuevo disco, esta vez sin Thomas Bodin. Yo tengo relación con Thomas Bodin, con el tecladista, sí.
No, sí.
Y justamente para este disco, explicándole que teníamos el podcast y que teníamos ganas de escribir, de hacer este disco, o que tenía yo ganas de hacer este disco, le escribo y me dice, mira, te conviene que hables directamente con Ronnie Stolt porque desde que Ronnie me sacó de la banda, no tiene sentido que yo opine de lo que hicimos con The Flower Kings. Así que durísimo. Parece que terminó todo medio mal.
Le hizo la gran tarea.
Exactamente. Tremendo, exactamente. Y el año 2018, el año pasado, sale Manifesto of an Alchemist de figura Ronnie Stolt's The Flower Kings. Es decir, dejó de existir The Flower Kings. De hecho, hoy en día uno entra a la página de Ronnie Stolt.
Es
un proyecto más. Y está el proyecto de Flower King que te venden en la cajita con todos estos discos.
¿Lo escuchaste el disco nuevo?
Lo escuché hace dos días. Y es más de lo mismo.
No,
realmente, y además tiene un sonido raro. Pero me quedo con el sonido de los 90.
Yo tengo uno.
Y vinieron a la Argentina. Perdón. Okay, y vinieron a la Argentina, lo presentaron.
Pero el año pasado
yo no me enteré, lamentablemente. Me hubiese gustado ir a verlos. Pero ya sin verlo a Tomás Bodín, que es un tipo que tiene mucha calidad. Y a la hora de tocar, es un tipo que se planta en el escenario y tiene buena presencia. En el sentido que vos lo ves tocar y da gusto verlo tocar. No lo vi. Me quedé con las ganas. Y si tú, ¿qué me quieres decir?
Tengo una pregunta, güey. La pregunta más importante acá para mí es: ¿qué pasó con Hans Fröberg?
Sigue tocando. Okay. Sigue tocando. Es uno de los miembros que, junto con Ronnie Stoll, pertenecen a
él.
Él sigue tocando.
¿Y no tenés discos solistas de Hans Gruber?
No, Gruber. Me gustaría tenerlo ahora. Tengo, sí, de Ronnie Stoll, tengo Hidrofonia y tengo el de Thomas Bodin que se llama An Ordinary Night in My Ordinary Life. Muy lindo, lindo disco. La verdad que muy bueno. Difícil. Instrumental, los dos instrumentales. Bien. En total, bien. 12 álbumes de Flower Kings. De Flower Kings se puede decir que ya no existe más.
¿No? Ah, bueno, claro.
Y no, porque ahora está.
Es un proyecto,
es un proyecto nuevo.
Fue un proyecto
nuevo. Exactamente. Bueno. Así que bueno, esta fue mi historia correspondiente a The Flower Kings. Tenés que mandar la foto.
Cierto. Seguí hablando.
Así que, bueno, me gustaría conocer. ¿Les digo cuál es mi tema preferido?
Sí.
I am the sun, parte. I am the sun, parte one. Ese es mi tema preferido.
Igual no vale, porque son 7 temas.
¿Cómo no vale?
Claro.
Qué boludo que sos. Ahí caí. Bueno, ¿y quieren saber qué les recomiendo a ustedes que les gustó mucho este disco?
A los que oyeron, sí, a mí.
Y también. A mí me gustaría que escuchen Retrópolis, que me parece un muy buen disco. Era la segunda opción que tenía. Me gustaría también que escuchen este que se llama Stardust Wear, que es con el que yo los conocí, pero es quizá demasiado largo. Es muy buen disco, pero es un poco largo, disco doble. Tú, te escucho tus opiniones.
Bueno, eso me parece insoportable.
Me encanta.
Es un disco ridículamente largo.
Sí, es largo. Años 90, 2000.
Sí, pero...
El era el CD.
Si vos, no sé, hacerlo preparado de Steam, no sé. Me costó muchísimo, como ya te dije, solo una vez pude escucharlo entero de principio a fin,
bien,
prestando la atención.
Sí.
Y que eso fue anoche, porque dije,
no me
puedo ir a dormir sin haberlo hecho al menos una vez, soy un grasa. Y me costó mucho. No prendí la tele, me tuve que resistir, ¿eh? Estuve ahí como así, prestando atención, muy duro. Una noche muy difícil, dormí mal, tuve pesadillas.
Bien.
Y me pasa que es un disco que no te lleva. Es un disco que tenés que activamente hacer el esfuerzo para seguirlo.
Sí, para quien no está acostumbrado, es verdad.
Y digo, perdonen mi limitada y cuadrada cabeza metalera, pero me estresa eso, hombre. Me estresa mucho.
Bien, he cumplido otro objetivo.
A mí me gusta que un disco me enamore, ¿eh? Y este disco te histeriquea.
Sí, claro, el rock progresivo.
Y bueno, no sé.
Bueno, ¿tu tema preferido?
No sé si preferido, pero creo que es el único,
que más te gustó.
El único tema con el que conecté, al menos un poco. O sea, hay momentos.
Sí, es verdad.
A lo largo del disco está buenísimo. Me gustó muchísimo el riff de Monster Within. Pero es ese riff nada más.
Sí.
Como empieza Rumble Fissure Twist,
sí.
La primera parte me parece muy buena. Pero si tengo que elegir un tema, va a ser King's Prayer.
Ah, muy bien, el anteúltimo tema.
El que tiene el momento.
Sí. El que canta Hans Fröberg.
Sí, obvio, porque canta Hans Fröberg.
Bombi, soy todo oídos.
Y va a ser muy corta mi devolución. La verdad que la pasé muy mal también.
Vamos.
Para los que vieron mi reacción cuando lo mostraste hace 28 días.
Renuncio.
Yo ya había escuchado esta banda en mi momento. Aún en mi momento que me había agarrado el ataque del pro, que me duró poco por suerte.
Sí.
Fue como un pedo pro eso. nunca me gustó Flower Kings. Siempre me aburrió y me puso mal. Me pone nervioso escucharlo. No. Demasiado. El Too Much Information es.
Es acá permanente. Está,
pero
sí.
Es salvaje.
Y encima con temas de 15 minutos.
Por eso. En un tema de 5 minutos te mete 1000 cosas. En un tema de 15 te mete 1000 cosas por 3. Así que no, la verdad la pasé muy mal.
Bien. Me enorgullece.
Sí. No, bueno, pero vos ya sabías que le iba a pasar mal.
Es obvio, por eso lo traje.
Claro, obvio.
Santi, contame.
Bueno, y el tema. Ah, espera. El tema es el mismo que el de A Kings, no sé qué mierda.
Sí, A Kings Prayer.
Es A Kings Prayer.
Santi, vos que sos fanático de rock progresivo. ¿Lo escuchaste?
Sí. ¿Y? Venite al micrófono, Santi.
Sí, perdón. Hola. Era el.
¿Te gustó el disco? Ok, listo.
Fue una pausa dramática.
Es una declaración del
que calla otorga.
Hay un tema que me gusta, pero no le recuerdo la mix.
Está bien, está ahí. Está girando en el disco.
Sí, todavía lo estás procesando.
Nadie recuerda.
Pero bueno, es lo que hay.
Bueno.
No le gusta a nadie, man.
Está bien, váyanse todos a cagar. Bueno, les cuento que la semana que viene, el próximo programa, al Bombi
me
le toca
a mí elegir el disco pro, que ya lo he elegido y ya pueden verlo.
Espera, verá que Santi va a ponerse a grabar. Y buscamos Gonzalo. El Bombi Ares.
Como la tapa no tiene el nombre.
Lo mandó al grupo.
No, boludo, este. ¿En serio? Uy, me cagaste.
¿Qué es esto?
Tú fíjate la foto completa porque no tiene el nombre del disco.
¿Vos sabés que era? ¿Esto? ¿Podés creer que era una de los que iba a traer?
¿En serio?
Te juro por Dios.
Jamás pensé que eso.
Bueno, no conozco.
Bueno, muy bien.
Bueno, te cagué. Bien,
muy bien. No, bueno, queridos amigos. Bueno, mostrame. Nos estamos despidiendo.
Ahora viene
en breve. Entonces,
No, te pido por favor no me vuelvas a hacer algo así, ¿no?
Bueno, pasa.
Dejanos descansar un tiempito y después tira otro.
Queridos amigos, nos estamos despidiendo.
Yo lo único que espero es que, perdón, pero sí. Que no me hayas hecho esto con esto. No sé.
No.
Mira lo que te digo. Fuma.
¡Ay!
Fuma,
¡sí!
¡Ah! ¿Podemos despedirnos, por favor?
Sí.
Bien. Mi nombre es Ángel Apioni, yo soy fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Viralini, yo soy el Rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, ya volvemos, sigan con Metal Prog Podcast. Y ahora viene Mark y nos va a decir algo muy bonito. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.